Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales del equipo que hace las tardes en Onda Madrid. Están escuchando Madrid Directo y en esta última hora vamos a abrir Gabinete Cultural. Les vamos a hablar del Museo del Prado a Wallapop y también les vamos a hablar del último libro de esta novela gráfica de Tina Bodotti que nos trae Antonio Maestre y, por supuesto, haremos un repaso por la buena música con Mario Mora. Juan Carlos Pérez de la Fuente será, ya les digo a ustedes, quien nos hable también de su éxito, de este éxito que tiene en los teatros del canal. Ahora queremos comentarles a ustedes que ya son 7 los días de Pablo Sierra, un joven desaparecido. Su familia nos explica lo que ocurre. Vamos con ello. Su familia pide ayuda ciudadana. Queremos desde aquí reclamar esa ayuda para dar con el paradero de este joven, estudiante de matemáticas en Badajoz, un joven brillante. Ya les digo que se le vio por última vez el pasado 2 de diciembre. Todo lo que hay en torno a su desaparición, pues es, como diría un maestro de Mónica González y mío, diría que es inquietante. Hola, Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Inquietante totalmente, como diría nuestro querido Paco Pérez Avellán. Yo creo que la desaparición de este chico, además, el pasado jueves, día 2 de diciembre, cuando sale con sus amigos de marcha por el centro de Badajoz en la calle Zurbarán, disfruta a partir de las 10 de la noche de una tarde-noche de ocio y hacia las 2 de la madrugada decide, pues está cansado, decide regresar a su residencia universitaria en el barrio de Las Crispitas, acompañado, por cierto, de un amigo que le acompaña durante un gran tramo de ese camino caminando, y en ese momento pues decide el amigo volver y Pablo le comenta que se quiere coger un taxi para regresar, como digo, a la residencia, una residencia donde también vive su hermano mellizo, allí, que también es estudiante. Pablo es estudiante de matemáticas y su hermano de estudiante de medicina. En ese momento también hay otra versión que la policía a día de hoy, Nieves, descarta prácticamente por completo y que no da por segura, que es que salió publicado que parece ser que Pablo habría cogido un autobús urbano para volver a la residencia, la línea número 9, pero según las cámaras que han analizado los agentes, han rastreado la zona, parece ser que no hay ningún tipo de pista y, como digo, a partir de esa madrugada no se sabe nada de él. El hermano de Pablo, cuando acude a la habitación a buscarle al edificio, no encuentra a su hermano, se preocupa. Llegan varios amigos, le llaman por teléfono y después de varias llamadas, de varios tonos, una voz desconocida de hombre responde al teléfono y esa persona es un ex guardia civil que paseaba con su perro cerca del río Guadiana, cerca de la ribera, y comenta que, bueno, que se ha encontrado un algo brillante que estaba en el suelo, se ha acercado y ha visto que era un teléfono móvil y decidió responder a ver si era algo importante. El teléfono móvil aparece a 7 kilómetros del lugar donde vive Pablo y en dirección contraria a la residencia, algo que también es alarmante. En ese momento, a partir de ese momento, la familia pone la denuncia ante las autoridades, se monta un dispositivo impresionante de búsqueda por tierra, aire y agua. Hay efectivos de Policía Nacional, local, Guardia Civil, bomberos, Cruz Roja, se han empleado medios aéreos con drones, helicópteros, guías caninos, los GEAS, actividades subacuáticas. Es decir, han desplegado todo lo posible para buscar a este chico durante los últimos 7 días. Han paralizado, eso sí, las batidas. ¿Por qué? Por dos cosas importantes, Nieves, de última hora. El teléfono móvil encontrado y localizado por este ex Guardia Civil parece ser que está arrojando muchísima luz al respecto. El último informe que hemos sabido desde este programa parece ser que los últimos movimientos del teléfono móvil dicen que el joven podría haber sufrido una agresión la noche de su desaparición. Eso es la última hora que podemos dar a nuestros oyentes. ¿Por qué?
O sea, porque parece ser que el teléfono, no sé, robarle, ¿no?
Claro, podrían.
Claro,
hay algo ahí extraño que todavía no sabemos, pero podría haber sufrido una agresión que quedó registrada en el teléfono móvil o algún movimiento del teléfono móvil. Han también tomado declaración la policía, los testigos de lo ocurrido en la noche de autos y también están recopilando las imágenes de videocámaras y de teléfonos móviles de los alrededores. Hay que decir también que hay una segunda última hora, que sería que hay una cámara de seguridad de 360 grados que está ubicada en el sitio donde se le pierde la pista a Pablo ese día. Entonces, eso también se está analizando y seguramente que en las próximas horas sepamos, o los próximos días sepamos, qué ocurrió con Pablo.
Fíjate que estoy segura que nuestro próximo invitado te está escuchando y él tendrá su propia teoría, seguro. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, la organización de desaparecidos más importante de España. Todavía no está con nosotros. Cuando esté por aquí, se lo presentamos a ustedes, porque estoy segura que Joaquín, todo esto, Mónica, le está recordando, ¿no? Otros casos que
sí,
él ha llevado, incluido su propio caso con su hijo.
Incluso
también desaparecido,
el de,
¿no?,
su hijo, el de Junior, que eso es, desapareció el 11 de septiembre de 2008 cuando salió a navegar en una embarcación con un amigo en la costa de Almería. Ese joven de 23 años nunca regresó y la persona que estaba con él declaró que iban a por un alijo de hachís y que saltaron al agua al quedarse sin combustible. Claro, esa versión la cambió varias veces y Joaquín, su padre, pues sigue luchando para ver dónde se encuentra su hijo. No solamente es el único caso inquietante de SOS Desaparecidos. Caroline del Valle, por ejemplo, la niña de 14 años que desapareció también en Sabadell, en Cataluña, en 2015. Tenemos también, por ejemplo, a Cristina Bergo, acordémonos, ¿no?, de esa chica también que desapareció hace ya 24 años y que no se sabe nada de su paradero. O el niño pintor desaparecido en el año 87, David Guerrero Guevara. Desgraciadamente, Nieves, en nuestro país hay desapariciones inquietantes que serían las que se tildarían de esta manera, que la policía catalogaría de esta manera, como las que acabo de mencionar. La de Pablo podría ser inquietante porque, evidentemente, si no es voluntaria, que es lo que arroja la familia está convencida que no es una desaparición voluntaria, que algo le ha tenido que pasar. La madre salía llorando, pobrecita, diciendo y descartando que la desaparición de su hijo no era posible, que le ha tenido que ocurrir algo importante, porque además recordemos que venimos de un puente bastante grande y que el viernes él por la mañana iba a salir con sus dos hermanos rumbo a su localidad de Zorita, una localidad de Cáceres de 1.400 habitantes. Iba a pasar el puente con sus padres y con sus hermanos. Por lo tanto, tenía planes de disfrutar de este gran acueducto que hemos disfrutado todos los españoles, ¿no? Entonces, por eso la familia está tan desesperada, vive incrédula este paso del tiempo. Entonces, bueno, de hecho están allí en Badajoz intentando encontrar pistas, empapelando la ciudad con la fotografía de este joven, de Pablo.
Claro. Dime quién se encarga de investigar las desapariciones. No sé si hay algún ministerio que lo englobe dentro,
pues mira,
de sus, no sé, de sus obligaciones, el buscar a estos chicos y chicas.
Pues mira, desde el año 2018 es el Ministerio del Interior, con su Centro Nacional de Desaparecidos, los encargados de gestionar y de centralizar la coordinación de efectivos con las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, es un punto de contacto importantísimo para la cooperación de las administraciones públicas, tanto nacionales como internacionales. También es un punto de contacto con los medios de comunicación, con nosotros, porque al final, cuando ocurren este tipo de alertas, se ponen en contacto con nosotros para que difundamos, avisemos, pongamos alertas y hagamos peticiones de colaboración ciudadana, ¿no?, a la población, y esto es importantísimo. Además, hay que decir que dentro de las desapariciones hay una clasificación que englobaría, ¿no?, que son cuatro tipos de desapariciones. Hay desapariciones voluntarias, desapariciones no voluntarias, desaparecidos sin causa aparente y los que desaparecidos por causas criminales, que son los llamados desapariciones forzosas, ¿no? Que eso ya hablaríamos de una tipología que enmascaría un ilícito penal o algún tipo de delito, como puede ser una detención ilegal, una agresión, un rapto, violencia de género, homicidio, que es a lo mejor lo que la familia de Pablo piensa, ¿no?, que le ha ocurrido algo importante.
Vamos a ver, ahora sí que está ya Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos. Joaquín, le hemos tenido muchas veces en este programa. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Joaquín, estamos con otro caso. Es que esto es un suma y sigue. Cada vez que hay un desaparecido, Joaquín, seguramente hay algo que por dentro se le rompe a un presidente que está permanentemente buscando chicos y chicas jóvenes, ¿verdad?
Sí, ten en cuenta que la difusión que hacemos y el alcance que estamos teniendo es pionero. Al igual que en nuevos sistemas, innovaciones, estamos trabajando con la Unión Europea en dos proyectos muy, muy ambiciosos, de acuerdo también, lógicamente, como siempre hacemos con el Ministerio de Interior. Pero como muy bien dices, además hoy ha sido un día tremendo, porque aparte de estar atendiendo a los medios por petición de la familia de Pablo, he estado toda la mañana también en la búsqueda, en batida con Policía Nacional, en un hombre de 83 años que desapareció el mismo día que Pablo, el día 2, y hemos estado haciendo batidas por un montón de descampados sin éxito, ¿no? Y eso es lo que realmente pues entristece, porque lo importante
es
siempre
es encontrar, yo lo entiendo.
Claro,
yo lo entiendo,
es encontrar un claro. Encontrar la verdad, ¿no? O sea, toda familia lo que persigue siempre es la verdad. Y a veces la verdad no está en disposición ni de la familia, ni siquiera de los cuerpos de seguridad del Estado. A veces influye la suerte, cualquier detalle que haga que la investigación o la búsqueda pues dé resultado.
Claro, porque Joaquín, no hay nada peor que no saber nada, ¿no? Esto es terrible para la familia. Lo sabes por experiencia personal, pero un pequeño detalle parece que os da cierta esperanza de saber. Es que el no saber qué ha ocurrido, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un familiar, Joaquín.
Claro, en nuestra sociedad la verdad es un elemento fundamental. Es decir, ninguno o nadie firmaría ahora mismo un papel renunciando a saber la verdad en su vida, ¿no? Nos enseñan a decir la verdad, aprendemos desde pequeños que tenemos que ser honestos con la verdad, buscamos la verdad en nuestra profesión, en nuestras relaciones. Bueno, cuando tienes un desaparecido lo que te falta es la verdad, y es la verdad que te va a llevar al cómo, cuándo y dónde. Entonces, sin la verdad, todo la parte social que has aprendido se desmorona, porque sin la verdad se tambalea la justicia, se tambalea la seguridad, se tambalea la libertad. Es decir, entras en una dimensión que ni en el peor de los sueños te podías imaginar, porque tú podías imaginar que, como todos, que alguien, pues oye, fallezca, pero que de la noche a la mañana sea como si la tierra se hubiera tragado a la persona que amas, es muy difícil. Entonces, de ahí que requiere que esta familia, las familias estén apoyadas psicológicamente hasta llegar a un punto de aceptación, y a través de la aceptación la lucha por tener presente a esta persona, pero en una calidad de vida que no sea la del victimismo, ¿no? Sino realmente luchando para mantener la memoria de esta persona que falta.
Claro. Joaquín, son cruciales las primeras 48 horas, 24, a partir de una determinada hora o día ya empiezan ya ustedes, los que tienen tanta experiencia en buscar a gente desaparecida, ¿es cuando ya empiezan a tener dudas?
El tiempo nunca corre a favor, lo hemos dicho siempre. Sí es verdad que también esa parte no corre a favor, depende de la situación. En una persona con 80 años, una persona con problemas cognitivos, una persona que ha dejado una nota de suicidio, una persona con problemas de salud mental, el tiempo no corre a favor, porque realmente corre peligro la vida, ¿no? Porque sabes que, bueno, pues una noche, una madrugada, otra noche, otra madrugada, claro, va a terminar claro con la vida, ¿no? Luego tienes otros casos, como puede ser, por ejemplo, el de Pablo. Pablo es un muchacho con 21 años, un muchacho que no tiene problemas, un muchacho inteligente, hogareño, muy listo, con una carrera que le requiere ser listo y muy comprometido. Bueno, en este caso el tiempo no es que corra, no corra a favor porque haga falta encontrarlo, porque si no corre peligro su vida. No, no corre a favor porque para la familia es una losa cada hora que pasa. Porque para la familia la noche y otro día al amanecer significa, bueno, pues una carga de estar contando las horas. ¿Qué ocurre? Que también luego entramos en cómo es la persona. Yo coincido con la familia en que Pablo no es una desaparición voluntaria, pero porque no tiene el perfil para ser una desaparición voluntaria. Tampoco los acontecimientos, cómo se produce, no. Pero no podemos caer en el error de irnos de no voluntaria al otro extremo, que es el total pesimismo y el desenlace fatal, ¿no? No, entre una cosa y la otra hay mil hipótesis que todas son posibles, porque hasta ahora no tenemos nada concreto que nos haga pensar en un escenario. Quizás policía sí que lo tenga o esté trabajando ya en esas líneas de investigación, pero yo creo que ahora mismo exige prudencia, la difusión, por supuesto, importantísima. Sigue en la red, en los cajeros automáticos de Euronet, la alerta puesta de acuerdo al convenio que tiene Euronet con SOS desaparecidos. Ten en cuenta que solamente a través de los cajeros diariamente la difusión es de 10 millones y medio de veces, por lo tanto se está haciendo muchísima difusión porque es importantísima la colaboración ciudadana.
Claro, claro. Cualquier pista es trascendental. Quería pedir a mi compañera Mónica, Joaquín, y a lo mejor tú el dato hasta lo puedes actualizar. Mónica, ¿de cuántas desapariciones estamos hablando?
Bueno, pues según el informe anual de la citada base de datos de desaparecidos a 31 de diciembre de 2020, que es los datos oficiales, tenemos y se han registrado un total de 219.425 denuncias por desapariciones de personas. Esto englobaría el periodo entre 2010 y 2020, incluso las denuncias anteriores al año 2010 que se encontraban pendientes en el momento de la puesta en marcha de este sistema. Y a 31 de diciembre de 2020 las activas son 4.685, es decir, un 15% menos que en 2019. Y de todas estas 4.685, la policía apunta que el 76% son desapariciones voluntarias, el 21% involuntarias y menos del 3% serían las llamadas de alto riesgo o desapariciones forzadas. Aquí hay que recalcar algo importante, que la eficacia de nuestra policía en lo tocante a las investigaciones de desaparecidos, en el año 2020, en un 92% de los casos se resolvieron con éxito, 92% de los casos, de los cuales el 67% se resolvió y se esclarecieron durante los primeros 14 días. Por lo tanto, nunca hay que perder la esperanza, como decía Joaquín. Yo creo que es importantísimo. Es verdad que los menores de edad, por ejemplo, cada 2 minutos se informa de la desaparición de un niño en Europa. Es una cifra bastante alarmante. Y aún así,
cada 2 minutos.
Hay que tener esperanza. Es decir, la policía está ahí para ayudarnos, ¿no?
Claro. Digo que cada 2 minutos me parece increíble. No sé si, Joaquín, ¿añadirías algo más a esta estadística, a estos fríos números?
Sí, o sea, los números siempre son fríos, lo acabas de definir muy bien, ¿no? Este año vamos a tener más, van a aumentar las desapariciones por un motivo. El año pasado descendieron por la pandemia. Los meses que hubo confinamiento no hubo desaparecidos. Y cuando había un desaparecido lo encontrábamos al cabo de 5 horas porque no había nadie por la calle. Por lo tanto, este año vamos a aumentar. Para resumir un poco, o sea, la media de denuncias por desaparición es alrededor de 25.000 al año, 25.000 denuncias. Yo calculo que ahora mismo estaremos en torno a los 5.400, 5.500 alertas activas, de las cuales casi el 60% son menores, y ese es un dato muy importante.
Es importante,
y son menores,
ya lo creo.
Y no, claro, y no significa que sean que estén desaparecidos por actos violentos. No, o sea, el 98%, 99% son fugas que pueden durar 3 días, 4 días, 5 días y muchos de centros. Por otro lado, cuando hablamos de un porcentaje de que se encuentran a las personas, claro, cuando hablamos de un 96, un 97%, dices, uff, es un porcentaje altísimo. Sí, pero este porcentaje significa que hoy van a desaparecer 2, algo personas y no las vamos a encontrar nunca. Entonces, fíjate cómo cambia de decir un porcentaje frío a decir una realidad, ¿verdad? Entonces, es verdad que hemos evolucionado muchísimo, hemos pasado de hace 12 años o 11 años, cuando te conocí por primera vez en Murcia Nieves, que no teníamos nada en desaparecidos, no teníamos nada, no había base de datos, no había, ni siquiera había colaboración entre Guardia Civil y Policía Nacional, cada uno tenía sus registros, cada uno tenía sus bases, era un descontrol. Llegamos incluso a comunicar a Derechos Humanos de en Bruselas que no podía ser que España no tuviera una cifra. Bien, luchamos por un centro nacional, lo conseguimos, cada año emitimos 12, 13 propuestas, trabajamos con el Ministerio de Interior, porque realmente hemos pasado de ser un país que estábamos años
sí, que
luz.
No había desaparecidos oficiales, ¿no? O sea, no había una estadística.
Mira, nada, no teníamos nada. Es que ni siquiera había unidades caninas, o sea, no había especialistas, no había nada. Pero hoy en día somos la envidia de muchos países. Tenemos un protocolo del 2019 que es un ejemplo para muchísimas policías. Es verdad que tenemos que mejorar, tenemos que dotar a nuestros cuerpos de seguridad del Estado con más medios, tenemos que la formación vaya junto con la sensibilización, porque eso es muy importante, porque cuando tienes policías que entienden lo que sufren la familia que está buscando un desaparecido, realmente no es que hagan su trabajo mejor, es que pueden interactuar con esa familia de una forma muy distinta. Incluso hasta llegar al punto de decir, bueno, lo importante es que encontremos a esta persona. Si la encontramos viva, estupendo. Pero si la encontramos fallecida, vamos a evitar años de dolor a esta gente. Entonces,
es así,
esa parte es muy importante.
Claro que sí. Joaquín, cualquier novedad estaremos atentos para saber tanto de la desaparición de este hombre de 83 años como de este joven cuya vida, vamos a decir, que estaba absolutamente normalizada en una familia, con su hermano mellizo, con sus padres. Es una desaparición que, desde luego, catalogamos de inquietante. Joaquín, te mandamos un abrazo fuerte. Deseamos que tengamos noticias cuanto antes y que sean positivas. Estaremos en contacto contigo, Joaquín. Te doy la enhorabuena por ese trabajo que haces.
Gracias, me tenéis a vuestra disposición y gracias a vosotros.
Lo sabemos, lo sabemos. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos. Mónica, pues hay que poner el punto final a este tema de jóvenes desaparecidos y también lo que vemos, adultos desaparecidos con mucha frecuencia. La verdad, yo no sabía que era tan alta la estadística. Pues sí, vamos a poner un punto y seguido, por lo menos.
Un punto y seguido y, sobre todo, decir a los familiares que están viviendo este tipo de circunstancias que en cuanto se enteren que tienen una persona desaparecida en su familia, que pongan y presenten la denuncia inmediatamente ante la primera unidad policial próxima. Eso es lo que tienen que hacer. A partir de ese momento se inicia el protocolo, la maquinaria policial para poder investigar qué ha ocurrido en este caso. Y, sobre todo, desde aquí, Nieves, mandar un abrazo enorme a la familia de Pablo, que esperemos que se resuelva próximamente el caso, que él esté bien, que se encuentre bien y que no le haya ocurrido absolutamente nada. Esperemos a ver la policía de Badajoz en qué depara la investigación, pero yo cruzo los dedos, Nieves. Esperemos que todo vaya bien.
Claro que sí. Mónica, gracias por traernos este tema.
Gracias, un
abrazo. A ti, son las 6:30. Enseguida abrimos Gabinete Cultural. Antes, unas recomendaciones.
Madrid Directo, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el clásico del baloncesto español se juega en Europa.
Blancos y blaugranas dominan la fase regular de la Euroliga y se vuelven a ver las caras tras el triunfo de los de Pablo Laso en la Supercopa Española.
Desde las 9:05, en el Palau, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. ¡Gol, gol, gol!
Sonido Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Abrimos gabinete cultural en los estudios centrales en Pozuelo de Alarcón. Está Antonio Maestre. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Hoy con un libro de Ángel de la Calle, ¿no?
Sí, vamos a ver, bueno, una novela gráfica, ¿no? Lo que algunos llaman todavía cómics, pero y que pueden llegar a serlo, pero esto es una magnífica novela gráfica de Ángel de la Calle sobre Modotti, sobre Tina Modotti.
Bien, pues te doy la bienvenida, Antonio. Está en los teatros del canal Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Buenas tardes, Nieves. ¿Cómo estás?
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Después de ver ayer La Gota de Sangre, tengo que decir que quiero que lo prorroguen en los teatros del canal. Necesito verlo más veces, pero es que es imposible. Está todo vendido.
Está todo lleno, ¿no? Siempre. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo es la vida? A veces no va la gente y te desesperas, y a veces se llena y también te desesperas o sientes esa angustia y dices, ¿será posible? Me acaba de suceder algo increíble. Ahora, 5 minutos antes de esta llamada, viene el pueblo de Talamanca, que solamente ha podido sacar 40 entradas, hace mucho que las saco, 1.5 meses, y me dicen, el alcalde, es que no tengo entrada, ¿qué hago? Y dices, Dios mío de mi vida, no podemos poner una sillita, yo creo que no nos van a dejar.
Bueno, pues yo te estoy oyendo muy lejos. Yo espero que sea nada más que yo, pero que te oiga bien el resto de la audiencia, que es lo importante. Porque cuéntame, sí que nos tienes que hablar hoy del Museo del Prado.
Sí.
Y de esa rocambolesca historia de un supuesto ex-homo de Murillo. Y de cómo llega a Wallapop, es que parece...
Es increíble, la noticia es un
disparate. Parece surrealista, pero espera, que sí. Saludo a Mario Mora, también está entre nosotros, nuestro pianista de cabecera. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Qué suerte tienes de haber ido ya a ver a la obra de Juan Carlos, porque a mí todavía no me ha invitado. Estoy esperando todavía su invitación.
Hay categorías, lo siento. Pero si es que no tiene entradas. Si es que yo estuve allí esperando a que hubiera alguien que no hubiera podido llegar y pude entrar, de milagro, de verdad. Merece la pena ir, ¿eh?
Sí,
o sea que... Claro que sí. A ver si Juan Carlos nos da la alegría de que se prorroga
eso
y podemos
difícil,
verlo.
Yo es creo,
difícil,
Nieves,
¿no?
Que la mejor noticia sería que la directora, Blanca Libre, dijera al año que viene está programada junto con Galdós. Yo creo que, fíjate, con eso me conformaba.
Pues mira, oye, a ver si entre todos apretamos para que pueda ser. Ojalá, Juan Carlos. Yo te doy la enhorabuena porque los
Muchas
dos
gracias,
actores
Nieves.
Están magníficos, la puesta en escena y la dirección, que la notamos y mucho. Así que, de verdad, felicidades. Pero vayamos con esa historia de cómo un Murillo acaba en Wallapop. Sí. Es que no lo acabo de entender.
Bueno, vamos a ver, porque esto... Primero vamos a decir que es una noticia que ha aparecido en ABC y cuando la leí dije, no puede ser cierto. Y después de estar esta mañana investigando, llego a una conclusión. Bueno, ahora os diré qué conclusión. Bueno, estamos hablando de un ecceomo atribuido, no del todo está claro porque los profesores de arte no se ponen de acuerdo, pero bueno, si no es a Murillo, sí es a la escuela de Murillo, cuyo precio debería estar en casi en 900.000 euros. Bueno, pues la historia es que de repente hace dos días, 48 horas, alguien se lo encuentra que se está vendiendo en Wallapop por 500.000 euros. Y esto ya me parece que es un disparate. Es un disparate y nos dice de cómo está y cómo se encuentra el mercado del arte en España. El cuadro tiene, para que lo sepamos, unas dimensiones, el lienzo de 58 por 46 centímetros, el precio en Wallapop exactamente eran 499.999 euros y es un ecceomo que alguien, ahora diremos quién, en su día atribuyó a Murillo. Y yo particularmente creo que esto no es así. La historia empieza... En el Museo del Prado, durante la Guerra Civil, fue propiedad... El cuadro estuvo en el Museo del Prado durante la Guerra Civil y fue propiedad del infante don Carlos de Borbón y Borbón, dos Sicilias, que décadas después pasó a manos de un importante abogado de Barcelona y que acabó siendo incautado por la Agencia Tributaria de Andorra en el marco de un escándalo financiero. O sea, que al cuadro, al lienzo, le persigue la polémica. En 2020, Nieves, la entidad pública sacó a subasta la obra dos veces. En enero se declaró desierta y en julio. Se tasó en 900.000 euros, aunque se vendió por mucho menos, según cuenta el comprador, que prefiere no revelar su nombre por seguridad. Y... ¿Cómo cuenta este hombre cómo se encuentra en Wallapop? Esto ya es surrealista. Dice, estaba comprando otras cosas. Sí. Mira, escucha, una nave y un local, creo. Este creo ya dice.
O sea, que tenía el señor tiene muchos posibles, vamos a decirlo,
Nieves,
¿no?
Me parece que tú y yo no entramos a Wallapop a comprar una nave o un local.
Y
dice, creo.
Y me paso un cuadro, claro.
Lo vi de rebote. Claro. Yo no suelo comprar esto, suelo comprar inmuebles. En este caso, mi mujer, que entiende, me dijo, esto vale una pasta. Puntos, con comillas, ¿eh? Estuve pujando hasta las 6 de la mañana y me lo llevé yo. Cuenta el propietario. ¿A ti no te suena todo esto raro? Bueno,
sí,
seguimos.
Muy raro, muy raro.
Según
sí.
su relato, fue a buscar el cuadro.
Mira, Antonio,
a Barcelona.
Se ríe, claro.
Fue a buscar el cuadro a Barcelona.
¿A ti a qué te suena, Antonio? A
yo,
ver.
Yo es que siendo muy mal pensado, siempre ya habría llamado a la policía hace poco tiempo.
Es verdad.
Es lo mejor
verdad.
Que puede hacer este señor, pero me da la sensación de que aquí hay más cera de la que arde. Bueno, el señor se fue a buscar el cuadro a Barcelona, a la agencia tributaria. Luego se lo trajo a Madrid y lo depositó, que aquí empieza ya la cosa a ponerse más oscura todavía, en la sala Retiro, una sala de prestigio, donde intentó subastarlo en la Navidad de 2020. No consiguió venderlo, no lo voy a regalar, dice él, no tengo necesidad. Y entonces cuando le preguntan, pero vamos a ver, ¿por qué se lo lleva usted a venderlo a Wallapop? La respuesta es inquietante, porque considero que la subasta, el tema del arte, dice el susodicho, es un mundillo muy extraño. ¿Más extraño que esto? Bueno... Estaba con mi sobrino y me dijo, le dice el sobrino al tío, mira, están vendiendo cuadros aquí, lo pusimos ayer, también estoy barajando llevarlo a Hong Kong, pero tendría que hablar con el Ministerio de Cultura para exportarlo. Mira, escúchame una cosa, a este señor le debe detener la policía ahora mismo.
Fichado, ¿no? Claro.
Pero ahora va la gorda. Es auténtico, la autenticidad del cuadro. Mira, cuenta con el respaldo de Enrique Valdivielso, catedrático de la Universidad de Sevilla, que en 2015 firmó un estudio que confirmaba la autoría de Murillo. Dice concretamente, Murillo hizo decenas de réplicas en la que intervienen miembros de su obrador. Pero este ecceomo sería el original o estaría muy cerca. Agárrate. Para empezar, ¿cómo que? Oiga, usted no puede decir esto, que usted tiene un valor. Bueno, por lo visto también hay una etiqueta de la Junta de Incautación, que revela una peripecia curiosa. O sea, que el cuadro ya viene, ya le ronda. Sabemos que fue requisado durante la República por la CNT, siendo depositada por la Junta de Incautación en 1937 en el Museo del Prado para su protección durante la Guerra Civil. El 28 de agosto de 1940, según registro del archivo del Museo del Prado, la obra se devolvió al infante don Carlos de Borbón junto con otras dos piezas incautadas. Y ahora, dos grandes catedráticos, Pablo Ereza, dice que todos estos datos los tengo en suspenso. Son datos que no he podido comprobar personalmente. Es el autor del catálogo razonado de Murillo. Él pone en duda la versión de Valdivielso. Yo creo que no es un Murillo, creo que es una buena copia y que todavía tiene pendiente el estudio de su procedencia. No creo que se pueda considerar... Claro. Y Benito Navarrete también dice que es bastante extraño todo esto, que se venda en Wallapop. Nos sorprendió a los especialistas en su momento y estamos todos sorprendidos con la evolución de esta historia. El hecho de que se quede invendida y vaya bajando su precio con el tiempo no es una buena señal. A mí me da que esto no es de Murillo y que alguien está haciendo un negocio y le han cogido con las manos en la masa a este señor cuyo nombre no conocemos. Pero lo importante es, ¿tú te acuerdas cuando nos robaban antes?
Pero mira, yo te quería decir una cosa. Esto de vender cuadros, ¿cuántos cuadros buenos se han encontrado en subastas? Se han encontrado incluso en el rastro. O sea que ahora el nuevo rastro a lo mejor es Wallapop.
Es Wallapop. Y Mil Anuncios, no me cabe la menor duda. Lo que pasa, Nieves, es que llama la atención. El otro día tuvimos aquí en el teatro nuestra productora. La noche del estreno la robaron en plena calle, por cerca de la calle Bravo Murillo, ¿no? Y apareció en Wallapop el robo, o sea, lo que estaban robando. O sea que esto es una contradicción pura. ¿Entiendes? Pero es verdad que estamos viviendo tiempos que para los que tenemos una edad son tiempos extraños y lo de Wallapop ya lo que faltaba.
Ya lo que faltaba. Bueno, nos trae Antonio Maestre, gracias Juan Carlos, nos trae esta novela gráfica de Tina Modotti, de Ángel de la Calle. Lo primero, cuéntanos quién es Tina Modotti, háblanos de ella.
Claro, es de una historia así también un poco críptica como la que... acaba de contar nuestro compañero con el cuadro. Bueno, esta es una historia de vida que yo he aprovechado el cómic de Ángel de la Calle para que la gente conozca a Tina Modotti, ¿no? Tina Modotti fue una fotógrafa italiana que nació en Udine a finales de siglo, en 1896, y ya de muy jovencita emigró a Estados Unidos. La vida de Tina Modotti es fortaleza, es compromiso, es contradicción, es dureza, es puro talento. Y ella era conoció allí en San Francisco rápidamente a un poeta que le introdujo en el mundo del arte, de la cultura, del interés por las bellas artes, ¿no? Y fue su introductor y le abrió un mundo nuevo que ella cogió con toda la fuerza. Empezó a hacer fotografías y luego se fue a México y allí conoció al fotógrafo Edward Weston, del que fue modelo, porque además Tina Modotti, aparte de todo, era una mujer bellísima. Y fue su ayudante, se enamoraron con Edward Weston y empezó a vivir también México. Todo esto lo cuenta Ángel de la Calle en la novela, que es una novela deliciosa, que sirve para conocer bien la vida de la fotógrafa italiana, ¿no? Allí en México...
O sea, ella retrataba... ¿Qué hacía? ¿Retratar la realidad?
Ella hizo solo 400 fotografías a lo largo de su vida, porque era muy exigente con las fotografías que hacía. Tiene una fotografía que se llama Mujer con Bandera, que es quizá la más famosa que ella tiene, que es una mujer indígena mexicana con una bandera roja como medio recogida, que son fotografías... con muy, muy poderosas, ¿no? que narran un poco también el momento en el que ella vivió, porque ella vivió la primera década del siglo XX, que fue pues tan convulsa como todos conocemos, ¿no? Pero es que su vida fue constantemente de dramas, se rehacía y volvía a entrar con la contradicción que le provocaba su ideología. Ya se hizo del Partido Comunista en México, pero sufrió uno de las parejas con las que estaba, Juan Antonio Mella, que era un joven exiliado cubano, fue asesinado en México y mientras caminaba...
Y ella acusada también.
Claro, mientras caminaba con ella, fue ella le recogió, pero ella fue acusada de ser la responsable. todo dentro de estas purgas que había, ¿no?, entre el trotskismo y el estalinismo en su momento. Ella fue acusada de fue responsable y al final de aquella marca, sin tener ninguna responsabilidad en el asesinato de Juan Antonio Mella, pues le marcó, ¿no? La expulsaron de México y acabó en Berlín en los años 30. Imaginaos, después de todo eso, acabar en Berlín en los años 30, ¿no?, en aquel momento. Uh-huh, uh-huh. Fue perseguida por la policía fascista italiana, también desde allí, donde es el lugar, y acabó también en la Unión Soviética con un dirigente comunista, Vitali. Y ella colaboraba con el Socorro Rojo, colaboraba...
ella llega a España, entonces.
Llegó a España en la Guerra Civil, sí, en 1936. De hecho, ella también fue responsable del Hospital Obrero, también hacía alguna fotografía, pero mientras formaba parte del Partido Comunista, siempre con muchísimo dolor por lo que veía dentro del partido en aquella época. Cuando llegó a la Unión Soviética era dentro de las purgas estalinistas en aquel momento, y eso le creaba a ella muchas contradicciones, porque ella sentía de verdad la ideología como algo propio y no entendía todo aquello que ocurrió. Fue una de las enfermeras de la pasionaria, una de las enfermeras más queridas de la pasionaria cuando estaba aquí colaborando con las brigadas internacionales en Albacete cuando la pasionaria fue herida. Y esa vida...
Que también hay que decir, parece ser que Tina odiaba todo lo que estaba viendo, ¿no?
Claro, ella...
Odiaba el conflicto, odiaba la guerra.
Ella, hay una frase que le achacan a... que dicen que la veía entre los escombros, ¿no? Cuando hablaba Tina Modotti, que decía que odia la guerra, pero sin embargo querría ver otra. Porque era la manera en la que tenía ella de retratar la realidad, de recrear ese arte, ¿no? Pero fue una vida de puro conflicto, en la que quizás sea una de las historias de las mujeres comprometidas más bellas del siglo XX y una de las más desconocidas, porque la historia de Tina Modotti es pues una de esas historias de mujeres que ha sido no plenamente reconocidos, ¿no? Y que yo creo que el cómic de Ángel de la Calle, la de Modotti, una mujer del siglo XX, lo rescata. Hay otra biografía maravillosa de Margaret Hooks que habla muy bien de ella, y una biografía novelada maravillosa de Elena Poniatowska, que es tinísima, que la gran
novelista. Pues ahí está,
novelista.
Esta novela gráfica que nos trae Antonio Maestre, de Tina Modotti, de Ángel de la Calle. Bueno, pues Antonio, Juan Carlos, queremos que Mario ponga el punto final con su propuesta de hoy. Mario, de nuevo, vamos a caminar y vamos a escuchar marchas. ¿Hoy quieres que vayamos de marchas, Mario?
Bueno, os voy a hacer caminar. Vamos a caminar todos al mismo pulso. Vamos a caminar todos a la vez. Vamos a hacer un poquito de ejercicio también. Porque efectivamente vamos a escuchar marchas. Vamos a escuchar algunos tipos de marchas. Algo que yo creo que todos hemos escuchado. Que relacionamos la palabra marcha incluso con un apellido, ¿no? Marcha militar. Marcha nupcial.
Sí, sí.
Marcha fúnebre, ¿no? Pues hay muchos tipos, vamos a conocerlos, pero sí que os tengo que contar que las marchas siempre tienen algunas cosas en común, suelen ser piezas breves, y la primera cosa en común es que tienen un ritmo fijo y continuo, es decir, un ritmo que empieza, que sigue y que continúa durante toda la pieza. Además es un ritmo a dos. A ver, me explico qué quiero decir con esto de a dos. Bueno, que cada dos pulsos, uno es fuerte, es decir, un, dos, un, dos. Siempre hay uno fuerte y uno menos fuerte. Uh-huh. ¿Por qué es a dos? Uh-huh. Pues la siguiente característica, y es que como ya hemos adivinado, tienen una finalidad las marchas, pues de eso, de marchar, de caminar, de procesionar. ¿Y cuántas piernas tenemos? Pues dos. Entonces, por lo tanto, nos tiene que marcar el pulso izquierda, derecha, izquierda, derecha. Yeah. Si fuese a tres, nos costaría un poquito más caminar al ritmo de la marcha. Y hay otra característica que tiene una excepción, y es que todos los tipos de marcha son muy animados, muy vivos, menos uno. Vamos a escucharlo.
Marcha fúnebre, por favor.
Eso es. Esta es la única marcha
es tristísima.
Que no es, claro, no es luminosa.
De la sepultura.
No va por nadie ni por nada, ¿eh? Es simplemente el primer tipo de marcha que os traigo, porque es el único que no es animado, que imita este ritmo de procesión solemne, que marca el pulso realmente para caminar con el féretro. Están compuestas pues para esto, ¿no? Para un momento fúnebre, triste. De aquí salen también las marchas de procesión. Hay marchas fúnebres desde el siglo XVII, XVIII, y estamos escuchando quizá la marcha fúnebre por antonomasia, que es la de Chopin, la de Frédéric Chopin, que curiosamente no está escrita para una escena concreta, sino que es parte de una sonata para piano. Es parte de su sonata para piano número 2, es el movimiento lento, y pudo estar escrita por el levantamiento de noviembre de Polonia en memoria de los miles de caídos en la guerra. Pero bueno, vamos a dejar
Oye, yo necesito que nos animes,
sí,
que nos
vamos
animes.
A cambiar de tercio.
Venga, venga, quitamos
y vamos
la
con...
marcha fúnebre.
Vamos con la marcha militar.
¿Es otra cosa?
Bueno, esto ya sí, ¿eh? Esto ya nos suena también a marcha militar, que es curiosamente de Beethoven, que también compuso marchas militares. Y como veis, pues la función es clara, ¿no? Marcar el paso de los soldados, de los ejércitos cuando marchan, porque sin esta música pues sería difícil o sería casi imposible caminar exactamente a la vez. Como digo, estamos escuchando una marcha de Beethoven, la compuso en 1808, que es el momento de mayor producción de sus mejores obras. Está escrita para orquesta de viento, para banda, como también escuchábamos ya el otro día, es muy breve, y no es que Beethoven sintiese la inspiración de escribirla como si fuese una ópera, una sinfonía, sino que normalmente pues algún príncipe, algún general, algún militar pues encargaba al compositor esta pieza con algún motivo específico, y Beethoven pues también accedía a vender su producto, ¿no? Porque también era
claro,
su trabajo.
Claro.
Vamos a seguir
claro.
con marchas militares, pero en este caso de un tipo específico.
A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, esta sigue siendo la de
sí,
Beethoven.
Sí, esta sigue siendo la de Beethoven y vamos a escuchar ya la marcha triunfal, en este caso, música de Giuseppe Verdi.
Aquí ya estamos volviendo, estamos regresando
bueno, claro,
de la batalla.
Eso es una marcha militar, pero es una marcha triunfal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una marcha que se interpreta a la vuelta de la batalla después de una victoria. La velocidad es similar, el carácter es parecido, ¿no? El ritmo es muy parecido, pero se diferencia esto, ¿no? Que el origen es una victoria. Y estamos escuchando precisamente una de Giuseppe Verdi, que no es como la de Beethoven, un encargo para una escena concreta, sino que es parte de una ópera. Estamos escuchando pues como si fuese la música de una película, en este caso de una ópera, que está sonando en la ópera Aida de Giuseppe Verdi, una ópera pues donde podemos escuchar aquí al ejército egipcio de vuelta tras su victoria contra los etíopes. Es una ópera de 1871 y nos podemos imaginar con esta música pues a los ejércitos cruzando desiertos y pues centenares de kilómetros
heroicos,
marchando heroicos.
Exacto,
eso es,
exacto.
Después
Oye, pero ¿y no vamos a terminar con la marcha nupcial, por favor, ya que
bueno,
hablamos de marchas?
Tengo dos más. Una es la nupcial, que por supuesto todos la hemos escuchado. A ver si hemos escuchado esto de Richard Wagner en alguna boda.
Sí que la hemos escuchado, Mario, muchas
Nos suena,
veces.
Sí, sí, bueno, sí, en la cultura sí. occidental, pues esta marcha también anuncia la entrada de los protagonistas de la boda. Como veis, ya no sirve tanto para marchar rápido, sí que puede marcar el ritmo del paso, pero también tiene esa finalidad de anunciar la entrada del novio, de la novia, depende un poco de cada caso. Y estamos escuchando una marcha de Richard Wagner, que se estrenó en 1850, es también parte de una ópera de Lohengrin, y en un momento dado pues hay una boda, ¿no? Y por lo tanto suena esta marcha. Pero no quiero que acabemos sin una más, porque hemos escuchado fúnebres, militares, nupciales, y podríamos también incluso hacer un recorrido por países, porque hay muchísimas marchas, hay turcas, eslavas, rusas, escocesas, pero ¿cuál sería la marcha española? Claro, ¿cuál se considera la marcha española? Bueno, os va a sorprender, vamos a escucharlo.
Paso doble es por antonomasia, la marcha nuestra, la española.
Eso es. Si uno busca en el diccionario de marchas y busca la marcha española, le sale el paso doble, porque originalmente es una marcha militar, paso dos, paso doble, paso dos reglamentario.
Es decir, verdad,
es una marcha,
claro,
que marca 120 pasos por minuto y que esto ayudaba también a los ejércitos. Bueno, con el origen de esta marcha, con la inclusión de la tonadilla, pues nace este paso doble de baile que se popularizó también sobre todo en los siglos XIX y XX y que mantiene pues el ritmo, la estructura de las marchas, pero que gana también en este carácter pues más melódico, más colorístico. Estamos escuchando uno de los pasodobles también pues más tocados, más interpretados, Suspiros de España, de Antonio Álvarez Alonso, que es un compositor que escribió este pasodoble en 1902.
Y que nos sirve para irnos,
exacto,
Mario.
Y con él nos despedimos.
Nieves,
muy
una
bien, pues
muy,
Mario Mora, gracias. Antonio Maestre, un abrazo, gracias también. Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, corre, que te corre, que no llegas al pase de la gota de sangre en los teatros del canal, en la Sala Negra. Te mando un beso fuerte también, Juan Carlos.
Un beso muy grande.
Y venga, con el ritmo de paso doble, nosotros les decimos hasta mañana, serán ya a las 4 de la tarde. Disfruten de esta tarde-noche. Aprovechen para escuchar música, para leer un libro o también para acudir al teatro o al cine. Nada más, queridos amigos. ¡Viva la cultura! Hasta mañana.